Kilómetro 42. Hola, Joseba Larrañaga, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Chema Martínez.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues yo estoy bien. Hablar de correr, de deporte, de actividad física hace que me ponga encima con esta sintonía, exponerla y ya estoy, que me pongo las pilas. Oye, incluso a estas horas.
¿Esta sintonía es la que pusisteis desde el primer día, desde el principio?
Esta sintonía la hizo...
Maraglocha.
La compuso. No, un amigo de Chema.
No, la del amigo de Chema fue la del cierre.
Sí, esta es una canción que fue famosa.
Pero
yo
esta es una versión.
Era un amigo de Chema.
No, esta es una. Esto es una versión, Joseba. Esto es una versión.
Es un vacilón,
vamos. Es un clasicón que vamos. Pero no me digas que no te pongo las pilas, ¿eh?
Sí, totalmente.
No, es verdad que la que hizo Chema fue la del cierre.
Un saludo para Vanaclocha, por cierto.
Sí, que no corre ya.
Está perdido, está
fondón,
perdido.
Sí, corre. No corre.
No, y fíjate que le decimos que hay que correr para mantenerse en forma y esas cosas, pero le cuesta, ¿eh? Menos mal que yo hago kilómetros para todos, porque yo sigo corriendo. ¿Y por qué corres? Porque me siento bien y porque me hace sentir bien, y es lo que te decimos a todos nuestros oyentes. Y eso sí, semana tras semana, Juanma, yo no sé, les tienes a todos en el punto de mira, porque todo se mete contigo. Con Joseba se meten un poquito, pero porque le ven correr de vez en cuando, pero a ti piensan que esto es una quimera, que el verte correr. Está todo el mundo emocionado. Tiene ganas de verte correr.
Les mandaré fotos de mis medallas en triatlones y en carreras populares.
Eso hasta que cuente yo la del spinning, que no la voy a contar por ahora.
Ay, dale con la del spinning.
Por ahora no la voy a contar.
Venga, anda,
pero
vale.
A lo mejor antes de que termine la temporada la cuento.
Bueno, venga.
Bueno, lo cierto es que ya tenemos a mucha gente del equipo de COPE que corre, tenemos
sí,
a Evia
sí,
que
sí.
ha hecho maratones. Yo, si te tengo que decir la verdad, es una de las cosas más bonitas, ¿no? De ver cómo poco a poco pues ha incorporado dentro de nuestra cultura diaria el que la gente corra, que la gente haga ejercicio, cada uno a su nivel, que tampoco todo el mundo tiene que correr maratones, que pueden empezar a correr, que pueden andar, que andar también sigue siendo una actividad física importante, y yo creo que eso es lo que tenemos que seguir predicando, ¿no? Con esa manera de decir que el deporte es bueno, que el deporte es salud y que nos va a hacer sentirnos bien, ¿no? Y eso es lo que seguimos contando, y cada vez son más esos locos que corren. O sea que no podemos escapar de esta fiebre.
Y también las mujeres, afortunadamente, corren cada vez más. El otro día decíamos que en el rally, iba a decir, en el Maratón de Valencia el 15% era participación femenina, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y sobre todo tener en cuenta la historia. Y para eso Cristina Mitre ha sido la responsable de una película, de un documental que se llama Mujeres que corren, que sitúa su inicio en la Segunda República y que la propia Cristina resume así.
Como sabéis, hace ya 4 años empezó esta aventura. Ahora la vamos a contar de nuevo. Pero esta vez ya no será solo mi historia. Será la de todas. Y vamos a escribirla juntas. Con la ayuda de la Fundación Trinidad Alfonso y EDP, empezamos el rodaje del documental Mujeres que corren. ¿Nos acompañáis?
¿Y en qué consiste el documental? Cristina Mitre, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Yo fenomenal, encantada de hablar con vosotros.
¿Has corrido hoy?
Hoy me ha tocado entrenamiento de fuerza.
¿Entrenamiento de fuerza?
¿Y no incluyes algo aeróbico cuando haces el entrenamiento de fuerza?
Bueno, hago remo.
Lo ha dicho como con miedo, a que te echara la bronca.
Es que te pregunte, Chema, te intimida un poco. He hecho un poquito de remo. Es que ando un pelín cargada últimamente. Entonces estoy entrenando más en gimnasio y corriendo un poquito menos.
Bueno.
Pero bueno, a ver si retomo las buenas costumbres, porque una mujer que corre... que lidera el movimiento Mujeres que
tiene
corren,
que correr.
Tiene que correr,
eso es. Y está bien si me voy a hacer algún tipo de ejercicio aeróbico antes de plantarse a hacer la fuerza, no se nos vaya a lesionar la gente.
Dinos en qué consiste este documental, dónde se puede ver y a dónde van destinados los beneficios que se generen.
Sí, pues Mujeres que corren es un proyecto junto a la Caña Brothers, que son responsables también de los programas de John Sistiaga y de Iñaki Gabilondo y Ana Pastor.
Sí.
Y este documental contamos la historia del deporte femenino español, volvemos a sacar a la luz, o les damos el total protagonismo a las primeras atletas, a las primeras corredoras de la Segunda República, que estas mujeres eran auténticas renacentistas del deporte, y mucha gente no sabe que en 1930 ya teníamos a gente como Aurora Villa o las hermanas Moles, que tan pronto esquiaban, montaban en moto, corrían. Lo que pasa que, claro, todos los logros de esta generación han sido olvidados por culpa de la guerra civil y la posterior dictadura. Luego nos vamos a los años 60 con figuras como la de Carmen Valero, que fue campeona del mundo de cross en 1976, en 1977, que siempre digo que si en aquella época hubiésemos tenido Twitter, yo creo que a Carmen Valero la hubiesen parado por la calle para hacerse fotos con ella.
Oye, Cris, yo creo que si hablas de un poco, has dado con la clave, ¿no? Yo creo que la gente que amamos el atletismo, ¿no?, lo que ha sido, todo el mundo tiene en mente, si hablamos de la figura de la mujer, a Carmen Valero, ¿no? Yo creo que si lo llevamos a los hombres, sería María Nuaro, ¿no? Juan Manuel,
sí,
si le habéis escuchado, pues sería Carmen Valero, sería un poco el lado femenino, ¿no? Y yo creo que es una mujer que, lo que decía Cris, ¿no?, si estuviera ahora mismo su figura en la actualidad, sería alguien increíble, de un nivel estratosférico, y bueno, una pena que sus gestas pues no hayan podido ser vistas por mucha más gente, ¿no? Pero sí que es cierto que consiguió hitos por aquella época, vamos, impensables, ¿no? O sea, que una de las grandes, yo creo, impulsoras del deporte femenino, ¿no?, sobre todo el atletismo.
Sí, la verdad es que yo creo que gran desconocida para el gran público, y ella incluso desconocía a estas atletas de la Segunda República. Entonces, bueno, este documental nace un poco como deuda histórica con aquellas primeras corredoras y a todas las dificultades a las que se tuvieron que enfrentar. Carmen Valero lo contaba, ¿no?, que cuando iba a los campeonatos del mundo, pues les decían que, bueno, que las españolas no tenían nada que hacer porque eran unas culonas y unas pechugonas.
Hola.
Y esto lo dice ella en el documental, o que el campeón del mundo ganaba 1,000,000 pesetas y las mujeres ganaban 100,000 pesetas. O sea, que esas diferencias...
Sí, eso ha sido hasta hace poco, ¿eh? Pues yo creo, además, sí, en los últimos años, pues sí, se quejaban, y con razón, ¿no?, que había carreras en las cuales los premios que daban a los hombres, pues en cualquier carrera, pues eran de una cuantía, y en mujeres no sabía por qué, pues eran 10 veces menos, ¿no? Y yo creo que, afortunadamente, con el paso del tiempo, hoy en día, en cualquier competición, se ha equiparado de tal manera que lo que gane el primer hombre, pues es lo que gana también la primera mujer. O sea, que estamos hablando ya de hace muchos años, todavía, cuando la sociedad no se percibía o se concebía como está hoy en día, ¿no?
Hombre,
yo creo que hoy en día, afortunadamente, no existen esas cosas.
Fíjate, Cristina ha dicho una frase en alguna presentación del documental que a mí me ha provocado risa por no decir otra cosa, ¿no? Y que creo que debe de abrir un poquito los ojos a la gente joven que no es consciente de todo esto. Y es que correr es un derecho que nos ha costado mucho conseguir. ¿Cómo que correr es un derecho que nos ha costado mucho conseguir? Eso,
¿sí?
La frase solo ya pues determina o define cómo ha sido, ¿no?, la historia de la mujer en el atletismo.
Bueno, es que durante 30 años, aunque parezca mentira, el atletismo femenino estuvo desaconsejado, entre comillas, por no decir prohibido, porque se consideraba exhibicionista y masculinizante. Desde 1939 hasta 1963 no hubo competiciones femeninas. O sea, pero esto no solamente pasaba en España. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando Catherine Switzer se apunta a la Maratón de Boston en 1967, lo tiene que hacer con sus iniciales, porque las mujeres tenían prohibido participar en una maratón porque se creía que les podía caer el útero, que les podía salir bigote, y esto no... lo certificaban los médicos. O sea, que la incorporación, hay que entender un poco hacia dónde vamos, primero viendo de dónde venimos. Entonces, la incorporación de la mujer al deporte ha sido mucho más tardía, y yo creo que hay que seguir animando a las mujeres a hacer ejercicio, a demostrarles lo importante que es, y más allá de los beneficios físicos, sobre todo si la gente supiese que la verdadera transformación del deporte es mental. Yo creo que todos estaríamos en masa haciendo deporte en los parques. Y a mí me preocupa, particularmente en el caso de las mujeres, porque según apuntan las estadísticas, un 67% de las adolescentes entre 16 y 18 años son sedentarias.
Fíjate qué dato. Pues sí. yo estaba viendo últimamente...
¿Entre qué edad?
Entre los 16 y los 18 años,
¿sí?,
un 67% de las adolescentes son sedentarias. Estos son datos del estudio de los hábitos deportivos.
Intuyo que mucho más elevado ese porcentaje que en el caso de los chicos, que hacen más...
En el caso de los chicos es un 31%.
Claro, es que
más del doble.
Más del doble, claro. Sí, es verdad, sí, que a los chicos los imaginas más como más organizando, sí, cosas los fines de semana, participando en partidos, etcétera. Sí, sí.
Pues es extraño, ¿eh? Porque yo creo que a lo que tendemos es que hoy en día, pues no tendría que haber tanta desigualdad, ¿no? Y estamos viendo cómo aumenta, ¿no?, la participación de la mujer en cualquier tipo de, bueno, ya sea en competiciones, incluso la práctica deportiva, yo creo que está hoy en día bastante más equiparada, ¿no? O sea, que son datos que están ahí, son porque están, pero sí que llama la atención, porque yo sí que se nota, ¿no? Es una cuestión que tú vas viendo, como a la gente ya, independientemente de si es chico o chica, si es mayor o menor, todo el mundo empieza pues a incorporar. Es cierto que en edades un poquito en la adolescencia, cuando no tienes un poco la sabiduría de decir que el deporte te va a venir bien y el ejercicio físico, pues a lo mejor cuesta en esas edades, ¿no? Pero lo cierto es que conforme vas avanzando en tu edad, en tu vida, te das cuenta de todos los beneficios que tiene, y cada vez son más los que hacen esa práctica deportiva.
El mayor problema es a los 12 años. Ahí es cuando hay un descenso de la práctica de la actividad física absolutamente brutal, que coincide justo con el paso de primaria a secundaria. Y en el caso de las chicas en particular, en la adolescencia se agrava muchísimo. Entonces, bueno, yo siempre animo a las mujeres que corren, porque uno de los obstáculos que tienen en general las mujeres a la hora de ponerse a correr es que les da miedo quitarles el tiempo a su familia por hacer ellas deporte. Entonces, ese es uno de los mayores obstáculos, no tener tiempo para dárselo al resto. Y yo siempre les digo que al final ellas son ejemplo para sus propias hijas, para que vean lo importante y lo bien que les sientan hacer deporte a ellas.
Cristina, te voy a hacer una pregunta porque no tengo ni idea. Cuando una carrera de una mujer le coincide con la menstruación, ¿le afecta en la carrera?
A mí no me afecta absolutamente nada. O sea, yo he corrido maratones justo con el periodo. Depende mucho de cada una y hay estudios de todo tipo.
No, yo te cuento. En el alto nivel, Juanma, para responderte a tu pregunta, ¿sí? Yo, o sea, además por Nuria, mi mujer que ha sido olímpica, ha estado en la disciplina, lo que es el deporte de alto nivel, tenía que tener en cuenta cuándo le iba a venir la regla y controlarla para que no la tuvieran en
los días de competición.
Sí, sí, sí. O sea que sí que es cierto que se juega con ello cuando te estás jugando una maratón. Claro. Es cierto que te anticipas un poquito para que no te pille, porque sí que se nota, ¿no? Hay una pérdida de sangre, sí. Y se ve afectado el rendimiento cuando estamos hablando del máximo nivel, ¿no? O sea que bueno, si vas a entrenar a lo mejor un poco, pero cuando estamos hablando de
competir contra otra persona, claro.
Sí.
Cristina, ¿querías decir algo?
Sí, que bueno, que hay estos, no, las conclusiones no son, yo he estado mirando varios estudios y las conclusiones no son definitivas, o sea, depende de millones
de
factores,
sí, sí.
Pero la menstruación no, en general, para la mujer no puede ser un impedimento para hacer deporte, igual que el embarazo.
Sin
tampoco
duda.
Es un impedimento para hacer deporte. Lo que pasa que, por ejemplo, en el caso del embarazo, lo que no hay que hacer, si no has hecho deporte en tu vida, ponerte a querer correr una carrera de 10 kilómetros embarazada.
Bueno,
o sea,
Cristina, dime dónde.
Tampoco hay sentido común.
¿Dónde podemos ver el documental?
El documental lo estrenamos en Valencia, estamos ahora buscando ventana para emitirlo y daremos toda la información en mujeresquecorren.es de los próximos estrenos, y todos los estrenos van a ser solidarios, porque con Mujeres que Corren estamos lanzando la primera beca de investigación junto con uno entre 100.000. Queremos probar que el deporte, que la actividad física puede ser parte para ayudar a la curación del cáncer, y cualquiera que quiera hacer una aportación puede hacerlo en www.objetivo52.com, y todo lo que recaudemos a través de los estrenos, que espero comenzar la gira pronto, irán a financiar este pionero estudio del Hospital Niño Jesús.
Un beso, Cristina.
Muchas gracias.
Y no dejes de correr, no dejes de correr. Que te vigilo, que te vigilo.
Adiós, Cristina, un beso, hasta pronto.
Un besazo, chao.
Cristina
Mitre, una auténtica crack.
Sí, señor. Pues para correr hay que respirar, Chema. ¿Y cómo tenemos que respirar? Por la nariz, por la boca, por la nariz y por la boca. ¿Se cambia la forma de respirar ahora que ha llegado el frío intenso? Cuéntanos las claves de la respiración.
Bueno, lo cierto es que la importancia de la respiración es crucial, porque es que
si no respiramos estamos jodidos.
Ejercicio físico, necesitamos ese oxígeno para que llegue a nuestros músculos y a nuestros tejidos, ¿no? Y al final todo eso depende, ese oxígeno que lleva, del aire que consumimos. Entonces, yo lo que me he dado cuenta ahora, cuando he estado practicando otras disciplinas como el yoga, que el yoga un poco va de la relajación y solo se respira por la nariz. Algo curioso, porque cuando haces un ejercicio medio intenso necesitas que llegue ese aire, ese oxígeno, y tú respiras por la nariz, pero sobre todo el aire te entra por la boca, o sea que al final abres todas las ventanas que tienes para que entre el mayor oxígeno posible. Lo que tenemos que ser conscientes es que debemos como pautar esa respiración. No debe ser una respiración que no la tengamos controlada, con lo cual debemos controlar controlar en la medida de lo posible cómo inspiramos y cómo soltamos el aire, cómo expiramos. Entonces podemos aprovechar en función de nuestro ritmo, esto se puede entrenar y podemos hacerlo por ciclos. Es decir, llenamos nuestros pulmones de varias tomas, por ejemplo, inspiramos en dos o tres momentos para llenar nuestros pulmones y soltamos en aire en otros dos o tres, de dos o tres bocanadas, ¿no? De tal manera que se va convirtiendo en un ritmo respiratorio que nos va a marcar un poco el ritmo que llevemos en cuanto a la intensidad del ejercicio. Así que boca bien abierta, tampoco exageradamente, la llevamos un poquito relajado pero abierta, y respiramos tanto por la nariz como por la boca. ¿Cómo se puede trabajar? Pues un ejercicio tan sencillo como comprar unos globitos de diferentes tamaños, o sea, o globos de estos un poco más fáciles, y los pequeñitos esos que cuesta mucho trabajo.
Muchísimo.
Bueno, pues sería un poco empezaríamos una semana pues haciendo, pues eso, cuando tenemos nuestra práctica deportiva dos o tres veces por semana, pues cogemos los globitos y los hinchamos, pues dos o tres veces los inflamos, de tal manera que empezamos por esos globos normales, lo que estamos acostumbrados a ver, y conforme vamos pasando las semanas, intentamos comprar esos pequeñitos que nos obligan a trabajar mucho más esa musculatura respiratoria. O sea que al final la respiración es clave.
Es alucinante, no sabía yo eso.
Sí, 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 se respira tanto por la nariz como por la boca, tenemos que llevar la...
No, pero digo que no sabía que también se entrenaba la respiración así, sí, de esa forma, ¿eh? Inflando globos.
Sí, 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 hombre, es una manera.
Y cuando tienes
casera,
una fisura de costilla.
Sí, eso también, eso sí me lo mandaron a mí. Me dieron un aparato como con cuatro bolas que tenías que soplar, y la primera sube fácil, la segunda más complicada y la última ya sube mucho más difícil.
Sí, pero de esta manera trabajaríamos un poquito pues esos músculos respiratorios con los globos, que es algo muy sencillo, que lo podemos encontrar en cualquier sitio, y luego de paso, si tenemos a los niños, pues pueden jugar con nosotros y sería una manera divertida de respirar. Pero como digo, lo que es importante es que cuando vayamos corriendo, cuando estemos haciendo nuestro ejercicio, sobre todo aeróbico, que vayamos un poco entrenando esa respiración. Entonces, que no nos obsesionamos con tomar el aire de una sola vez, que es lo importante, sino llenar los pulmones en varias tomas. Eso es clave. Y encontremos un ritmo adecuado. Ya verás que si vais practicando diferentes llenados y vaciados de pulmones, en cuanto a tres o cuatro veces se puede inspirar, soltar el aire, te lo va marcando un poquito la intensidad. Así que la respiración es clave, porque si no hay oxígeno que llegue a nuestros músculos, estamos un poco
totalmente
fundidos.
Vamos con el entrenamiento eterno de la carrera de 10 kilómetros, esa carrera que correremos en la próxima cita olímpica, año 2020.
Oye,
en Tokio.
El 17 de diciembre creo que es la carrera de las empresas.
Tenemos la de las empresas, también hay una carrera. También
¿El 17
está...
de diciembre?
Sí. La COPE sale, ¿eh?
Pues
todos los años.
Vale, pero que tengo que bajar de 50, ¿no?
No, hombre, no, cada uno hace el tiempo que...
Es que el entrenamiento era para bajar de 50.
Bueno pues igual podemos tomar de pruebas.
Bueno, venga. La hago. La hago.
Bueno, no le presiones, Joseba. Poco a poco. Yo estaba mirando San Silvestre, a ver si tiene un mesecito más para.
Bueno,
para
pues preparar. Como entrenamiento para San Silvestre, mira, ostras, 15 días 17, antes.
17 no.
No, eso no puedes.
No. Ahora te explico yo por qué.
Bueno, pues seguimos con nuestras rutinas de
dos. Tienes un pavo
días
en el horno ya, ¿no? Para
no,
el día 8.
Voy a tener un pavo el día 16.
Seguimos con nuestros tres días. Ya sabéis que necesitamos al menos entrenar dos o tres veces. Uno de los días siempre lo podemos alternar, que puede ser natación, puede ser practicar el deporte que sea, incluso una sesión de pilates, yoga, cualquier cosa nos serviría como complemento. Y los otros dos días, pues esta vez lo que vamos a hacer es una carrera progresiva, simplemente por sensaciones salimos a un ritmo muy cómodo y al final de la sesión tenemos que acabar fuertes. Nos va a marcar un poquito nuestras sensaciones, simplemente vamos a escucharnos, ¿no? A saber cómo nos sentimos. Y eso sí, salimos más despacio de lo que llegamos y más o menos el tiempo durante 40 minutos. Y el día fuerte lo que vamos a hacer es trabajar un poquito, darle caña a nuestro corazón y a toda nuestra musculatura y que se mueva bien, de manera que vamos a hacer un fartlek. El fartlek va a ser 10 cambios de un minuto con un minuto de recuperación. Esto ya sabéis, el minuto de recuperación podemos ir al ritmo que queramos y el minuto intenso hay que intentar hacerlo de tal manera que vayamos al 100%, que nos permita hacerlo desde el primer segundo hasta el último. O sea, sería el ritmo máximo para aguantarlo durante ese minuto concreto. O sea, que sería 10 cambios de un minuto con un minuto de recuperación. Otro día la carrera progresiva y el otro día, el tercero, pues un poco para el deporte alternativo, deporte cruzado, bici, natación, cualquier cosa que nos apetezca. Y si no, pues hacemos un rodajito que nos vendrá estupendamente bien. Hay tarea ya.
Hay tarea. Chema, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, y hay que ponerse las pilas, Juanma, ¿eh? Hay que ponerse las pilas. Vamos allá, vamos allá, que no podemos dejar de correr. Vamos allá.
Vamos.
Buenas noches.
Adiós.
Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.